Vamos a continuar entonces con este tema que está enmarcado dentro del estudio llamado Desde el arrebatamiento de la Iglesia a la segunda venida de Cristo. Siempre recordando, hermanos, que el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo son acontecimientos separados, ¿ya? Creemos, por lo que nos revelan las Sagradas Escrituras, que hay una separación de un periodo de 7 años entre la venida, ¿no es cierto? No quiero usar la palabra secreto porque somos bien atacados por esa palabra. Ustedes creen en un arrebatamiento secreto, dicen así. Pero la Biblia dice que Él vendrá y seremos arrebatados. Él no viene a la tierra. Él viene hasta las nubes, podríamos decir hasta el primer cielo. Y nos viene, nos arrebata para posteriormente, después de un tiempo, volver el Señor con nosotros a reinar. Así lo señala la Escritura. Entonces creemos que hay entre ese acontecimiento, el arrebatamiento de la Iglesia y su segunda venida, hechos, acontecimientos intermedios, ¿cierto? Que lo hemos estado analizando, como cuáles. Viene un periodo de juicio, oramos en la plegaria al Señor, en la oración, de que le damos gracias porque Él nos ha librado del juicio venidero, hermanos. ¿Ya? No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si usted predica el Evangelio, usted no puede obviar a la persona, enseñarle de que la salvación también nos libra no solamente del infierno, de la condenación eterna, sino que también del juicio venidero. Entonces el día del juicio, el día del Señor, que es un periodo. Apocalipsis habla de copas, habla de sellos, habla de trompetas, y cada uno de ellos tiene que ver con un juicio específico a este mundo, tiempo terrible. Jeremías lo llama el tiempo de angustia para Jacob. El Señor dice, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, tiempo de juicio. Pero también en ese marco aparecen otros acontecimientos como es la apostasía, es decir, la humanidad toda le da la espaldas a Dios, no quiere saber nada con Dios, y en parte es lo que estamos tratando el día de hoy. Y también la manifestación de un hombre de pecado, un hijo de perdición, un inicuo, que se llama anticristo, ¿cierto? El apóstol Juan es el único que lo menciona como tal, lo menciona como anticristo más de una vez, pero también tiene otros apelativos como la bestia. ¿Cierto? En el Apocalipsis capítulo 13 básicamente aparece revelado esta presencia de este ser, de este personaje siniestro, este dictador mundial, este archienemigo de Dios, la encarnación de Satanás, podríamos decir, la bestia desmenuzadora. Por lo tanto, debemos estudiarlo. Y uno dice, frente a un mar de contradicciones, en el sentido de que nos están contradiciendo, valga la palabra, sí, contradiciendo de muchas fuentes evangélicas de que no es necesario estudiar el Apocalipsis. El Apocalipsis es tiempo perdido, dicen algunos. Si usted no le da una connotación alegórica, espiritual, no tiene sentido matarse la cabeza en hablar del anticristo, hablar de las marcas, etcétera, etcétera. Así lo están enseñando, no fuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia, hermanos. Entonces yo cuando veo hermanos jóvenes que están iniciando su carrera como cristiano, indagando, leyendo, recibiendo información, yo tengo que advertirles, hermano. Ayer era difícil estudiar el Apocalipsis, hoy día el doblemente difícil, porque se está socavando estos principios. Y ya, como ustedes bien lo saben, lo hemos mencionado, el Apocalipsis es considerado como un libro del pasado, es decir, eso ya ocurrió. Todo lo que nosotros ahora lo presentamos en perspectiva futura, ellos lo interpretan como perspectiva ya pasada, preterista, que se conoce. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando ya ocurrió. Entramos en una contrariedad, pero frontal, hermano, en una oposición. Por eso es que es muy importante hablar del Apocalipsis y entender que es útil para nosotros. Toda la escritura es útil, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Útil para corregir, para instruir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que el apóstol Pablo le enseñó a los tesalonicenses cuando él estuvo allá en la región de Macedonia enseñándole a ellos, como dice en el versículo número 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Esto encierra todo lo que hemos estado tratando, la venida de Cristo, el tiempo del juicio, la manifestación de la apostasía, del anticristo, etcétera. Es decir, parte de la doctrina que debemos conocer. Ningún libro está de más en la Biblia. 66 libros son necesarios para nuestro crecimiento. Y no podemos, finalmente quiero comentar esto, no podemos prescindir de las profecías, hermanos, porque en la Biblia las profecías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, son nuestra verdadera carta de navegación, nuestra brújula. Si nosotros abandonamos las profecías, como el propio apóstol Pablo lo advierte, no menospreciéis las profecías. Nosotros perdemos el rumbo, perdemos la perspectiva y podemos caer, comillas, con buenas intenciones en el error. Entonces, hermanos, las profecías deben ser consideradas del resto de nuestra vida individualmente y también como iglesia. Vamos entonces a 2 Tesalonicenses capítulo número 2, versículo número 7, que es el versículo que nos ha ampliado un poco el comentario y el estudio. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay el presente quien lo detiene hasta que él, note usted, a su vez sea quitado de medio. Bueno, ya hemos comentado que quien frena el avance pleno, voy a decirlo así, el avance pleno del misterio de la iniquidad, no puede ser otro sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿ya? Morando ciertamente en la iglesia. Note que hay que hacer una distinción. El poder no es de la iglesia, ¿ya? El gran error del hombre es que le ha dado una importancia más allá de lo que tiene la iglesia. Hoy día la iglesia tiene poder. No, hermanos. Quien rige la iglesia y quien es el vicario de Cristo, sí tiene poder, que es el Espíritu Santo. Nosotros en sí mismos, que conformamos la iglesia, no tenemos poder. Eso es muy importante porque el poder proviene de Él. Y el Espíritu Santo a través de la iglesia es la que permite que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia. Si no estuviera el Espíritu Santo, nosotros hombrecitos, mujercitas, cuando decimos, no tenemos capacidad de nada. Quiero culminar diciendo lo siguiente: ese es el gran error de las teologías y las enseñanzas que ponen el énfasis en la iglesia, ¿ya? El protagonismo en la iglesia, ¿ya? Una iglesia con propósito, decía Rick Warren, ¿cierto? Hace décadas. Un libro transgresor terrible que ha dado, comillas, sus frutos, pero malos frutos. No, hermanos, no es una iglesia con propósito. Lo que debemos estudiar es el propósito de la iglesia, el propósito soberano de la iglesia, que Dios le dio a la iglesia. Es al revés. Muy bien, entendemos entonces que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción en el tiempo de Pablo, pero está frenado, hermanos. Ya vamos a comentar un poco de eso. Yo lo llamo, está truncado aún. Y cuando uno lo ve en el símbolo del nuevo orden mundial, ellos lo grafican muy bien. Es una pirámide truncada. ¿Sabes lo que es truncada? Que no está completa, que está cortada arriba. Pero la cúspide va a tener su escenario completo, mundial, una vez que la iglesia sea arrebatada. Y una de las formas de comprender este misterio de la iniquidad en el sentido terrenal, lo hemos estado observando en Génesis capítulo número, a ver si se acuerdan, número 10, sí, pero básicamente el 11, el 10 porque habla del personaje que funda este imperio llamado Babel, ya, Nimrod. Bien brevemente, nosotros entendemos que la iniquidad comienza ya en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, incluyendo a Maite, si se acuerda? Es que me mira, parece que estuviera aprendiendo. Hace falta la pura agenda y el lápiz ahí. Bien, ¿ustedes se acuerdan que hablamos del significado de la palabra iniquidad? ¿Qué significa? Anomia. El original es anomia, es decir, sin ley. Satanás cae en el cielo, siendo lucero primero, un querubín hermoso, protector, su hermosura sobrepasaba, etcétera. Usted ve la descripción de Satanás como un querubín, casi podríamos decir privilegiado. Pero la soberbia de su hermosura lo llevó a la ruina, ¿ya? Y cayó. Y si nosotros podríamos resumir cuál fue la causa de la caída de Lucero, fue que quiso ser igual a Dios, ¿ya? Ponerse en el trono de Dios Y ese es el sentir de su búsqueda, de su obsesión. Satanás siempre ha querido recibir adoración y cayó. No fue objeto de la misericordia de Dios ni de la gracia de Dios, sino que inmediatamente fue juzgado. La anomia de Satanás lo llevó a la ruina, el no vivir bajo la ley de Dios, no vivir bajo el precepto de Dios. Cayó. Pero una vez estando en el plano terrenal, en la creación, el hombre también cae en lo mismo, hermanos. Seréis como Dios. Cuando Satanás seduce a la mujer diciéndole seréis como Dios conociendo el bien y el mal, la mujer cae en el mismo pecado. Cuando digo mujer, digo también al hombre que estaba ahí. Entonces ambos caen, el hombre cae en pecado en la anomia, es decir, no someterse a la ley de Dios. Muy de paréntesis. El día de ayer, nuestro hermano dirigido por el Señor ciertamente nos hablaba de un tema muy específico, la obediencia. Nosotros como creyentes estamos puestos en una senda de obediencia, en una demanda de obediencia. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿es fácil obedecer? No, no es fácil obedecer, pero esa es la demanda, obediencia. El Señor, siendo hijo, dice el texto de Hebreos 5, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Y la obediencia es someterse al designio del Padre. ¿O no fue así la vida de Cristo? Él no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre. Y nosotros como pecadores, como infractores de la ley, siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Eso comienza precisamente en el Génesis, en esta línea, ¿cierto?, que comienza desde el cielo, se proyecta en el plano temporal y que llega hasta el final de los tiempos, el misterio de la iniquidad, donde lleva consigo toda una religión, todo un armazón, una estructura, hermanos. El misterio de la iniquidad no es un concepto, no es una idea conceptual. Es realmente el camino paralelo que lleva a la perdición. Yo lo he llamado caminos paralelos porque usted ve siempre en la Biblia estos caminos paralelos, un Caín y un Abel, ¿ya? Alguien que sigue los designios de su propio corazón versus aquel que es justo o justificado y que sigue los designios de Dios. Nosotros por gracia estamos en ese camino, en esa senda de justicia. De lo contrario, seguiríamos nuestro rumbo hacia la condenación en esta estructura llamada misterio de la iniquidad. ¿Por qué digo que tiene su armazón religioso? Porque tiene su culto, un culto con elementos cultuales, con sacrificios, con conceptos de salvación. Todas las religiones funcionan en la misma dinámica. Ahora, veamos el texto de Génesis 11, que es algo muy característico a lo actual. Dice, toda la tierra, tenía entonces, en ese tiempo, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, un solo lenguaje y una misma perspectiva. Nosotros vemos, hermano, el día de hoy cómo se quiere unificar. Y quiero hacer un breve comentario adicional a lo que hemos dicho. Yo la semana estuve meditando sobre esto y sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. A nosotros nos están encasillando en decir lo que las mentes, ¿cierto?, que están gobernando y que están moviendo los hilos de los destinos de esta sociedad, lo vamos a decir así, establecen que nosotros debemos pensar, decir y actuar. Y si nosotros no actuamos en esos cánones, nosotros somos intolerantes. Somos personas que no se quieren adecuar a los cambios, a la sociedad futura. En todo aspecto, en el aspecto religioso, económico, moral, espiritual inclusive. Hermanos, nosotros estamos nadando contra la corriente, una corriente fuerte. Toda la tierra se está configurando en una sola palabra, en una sola meta, la unidad. ¿Qué es lo que hace el hombre en este capítulo 11 de Génesis? Se pone en la esfera de la anomia, es decir, Dios había dado su instrucción para esta generación postdiluviana, acuérdense ustedes, por ejemplo, lo mencionábamos la otra vez, capítulo 9 de Génesis, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Miren lo que dice el versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Es decir, la voluntad directa de Dios, el mandamiento de Dios, voy a decirlo así, la ley de Dios era multiplicarse y llenar la tierra. ¿Qué es lo que hace la generación después del diluvio? Se unifica. se estaciona ahí. Versículo 2 del Génesis 11. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahí se quedaron. Cuando el hombre se unifica, siempre lo va a hacer para irse en contra de Dios. Hemos estado mencionando harto de esto del misterio de la iniquidad, pero debemos entender que este Nimrod es el cabecilla de este movimiento, podríamos decirlo, global. Digo que tiene una connotación actual porque hoy día estamos en una búsqueda de la unidad. Acuérdense ustedes, y lo vamos a decir más adelante, los paradigmas que mantenían dos bloques aislados y separados han caído. Ahora todo tiende a unificarse, ¿ya? En todo aspecto. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día hay una Torre de Babel simbólica. Se está construyendo una Torre de Babel simbólica, ¿ya? Y quién va a gobernar aquello va a ser simplemente, lo vamos a decir en términos muy directos, la bestia, el anticristo. Para que no entremos en ninguna especulación. Este Nimrod, curiosamente lo digo así, es descendiente de Noé. Claro. Descendiente del hijo de Noé, llamado Cam, según lo que dice el versículo 6 del capítulo 10 de Génesis, dice, los hijos de Cam, ¿cuáles fueron? Cus, Mizraín, Fut y Canaán. Versículo 8, y Cus engendró a Nimrod. La palabra Nimrod, como ustedes bien lo saben, significa rebelde, el que se rebela, ¿ya? ¿Quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí no hay ningún mérito en él, que uno pueda decir, bueno, pero si servía al Señor, no. Lo que está diciendo es que quería ponerse a la par con Dios. Por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Qué podríamos decir y qué es lo que hemos comentado de esto para seguir nuestro avance en este concepto del misterio de la iniquidad? La palabra Babel en sí significa confusión. ¿Por qué era necesario llegar al Génesis? Porque el Génesis es el comienzo de todo, pero esto se repite en el Apocalipsis, que es el final de todo. ¿Me entienden? Nosotros somos privilegiados, amados hermanos, de tener toda la Escritura. Es decir, conocemos el principio de la historia y el final de la historia. Somos privilegiados. Babel aparece en el principio de la historia y Babel aparece en el final de la historia. ¿Qué significa Babel entonces? Confusión. Dios descendió para enviar juicio a esa generación que estaba, ¿no es cierto?, demostrando su anomia, es decir, no querer vivir bajo los preceptos de Dios y quería hacer una torre para, en definitiva, irse en contra de Dios, rebelarse en contra de Dios. Y Dios, ¿qué es lo que hizo? Confundió las lenguas de toda esa generación, de modo que nadie entendía lo que hablaba su prójimo, ¿ya?, a modo de juicio. Entonces, Babel en sí mismo significa confusión. Ahora llevándolo al plano religioso, yo les decía que el misterio de la iniquidad presenta un armazón religioso, cultural, de servicio a sus dioses, al paganismo, al dios de los pueblos rebeldes, etcétera. Y nosotros vemos que como culto también tenían sus sacerdotes y su enseñanza, su doctrina. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hemos visto que ahí comienza la religión misterio de Babilonia, que se traducía en términos muy simples en el culto de la madre y del hijo. ¿Le parece interesante o curioso lo que estoy diciendo? Porque nosotros tenemos la revelación en las Escrituras, como lo dice Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne, se manifestó en carne, es la historia, es la revelación de el Padre y del Hijo. La redención del hombre es por medio del Padre y del Hijo. Pero el misterio de la iniquidad como idea usurpadora de la verdad, ¿cierto? Porque Satanás tiene esa idea de suplantar la verdad, de suplantar al Creador desde los comienzos. Acuérdense ustedes desde el cielo, seré semejante al Altísimo, ¿cierto? Entonces pone una idea, una antítesis, podríamos decirlo, de la verdad. el culto ya no del Padre y del Hijo, sino que de la Madre y del Hijo. Y eso comienza desde los albores de la creación. Estamos en el capítulo 11 de Génesis recién. Entonces yo les contaba una historia que después se ratifica en las Escrituras, de una tal Semiramis. Semiramis que tuvo varios nombres a través de la historia. Semiramis que pasó a ser también Astarté. Y usted dirá, ¿Astarté de dónde sacó ese nombre? De la Biblia. Aparece en la Biblia y lo vamos a ver el día de hoy. Ya vimos en su inicio cómo el pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 12, verso 2, capítulo 16, verso 21 al 22, creo que los tiene apuntado ahí, ¿no es cierto? Ya el pueblo de Israel hacía sus cultos, se desviaba del culto a Jehová para adorar esta imagen inmunda, ¿cierto?, pagana, de la religión misterio, del culto de la madre y el hijo. Acera también se llamaba. Entonces uno puede decir, ¿cómo el pueblo de Dios podría caer en eso? Entonces uno dice, saltando bien rápidamente la historia, uno dice, qué terrible Israel, dicen algunos. Pagano, Dios se había manifestado con poder y aún así adoraban los dioses paganos, por eso que Dios los cortó. ¿Y acaso la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, no está cayendo en lo mismo? Usted dirá, pero yo nunca he visto en un templo evangélico paganismo. Hermanos, este movimiento ecuménico es abrir la puerta a las asambleas, a las congregaciones, a los lugares de reunión, al paganismo dentro de la iglesia, hermanos. El ecumenismo, ¿qué es lo que promueve? La idea de una religión universal, donde converjamos, ¿cierto?, en los puntos en común. Que alguien adora a Buda, no importa. Que alguien adora a una estatua de yeso, no importa. Lo que importa es la unidad y el amor. Es el mismo error que cometió Israel, hermanos. Por eso yo coincido plenamente que toda la finalización de una era, de un estado de pacto, de trato de Dios por el hombre, finaliza con una apostasía. Siempre la generación termina con la apostasía. Es decir, aún el grupo de los buenos tiende a ser arrastrado hacia la apostasía. Y no podemos negar que esa es la realidad nuestra en el día de hoy, hermanos. Ayer lo conversábamos en la sobremesa ahí, ¿cierto? Antes los predicadores del evangelio eran radicales, los pastores. Hablaban las cosas por su nombre. Al catolicismo le decían claramente, es la ramera de Babilonia, capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis. Pero hoy día está tan sofisticado y tan intelectualizado el mensaje desde los púlpitos, que ahora se le llama un cristianismo con diferencias y con similitudes. Esos son los doctores que hoy día rigen la iglesia evangélica, hermano. Por lo tanto, es el mismo error que cometió Israel, de lo que estamos viendo ahora. Eso en un paréntesis muy, muy breve. Bien, vamos entonces el día de hoy, hermanos, para avanzar con este punto del misterio de la iniquidad, esta religión misterio, al libro primero de Reyes, capítulo número 14. Vamos a observar un poco eso. Primero de Reyes, capítulo 14, verso 22. Libro primero de Reyes, capítulo número 14. Mire, si estuviéramos observando todos los pasajes que dice la Biblia, que revela la Biblia frente al error de Israel, volviéndose a los Baales, volviéndose al culto de la madre y del hijo, tendríamos un listado enorme. Quiero que observamos primero el capítulo 14 de Primero de Reyes, por favor, versículo 22, dice así. Primero de Reyes 14, 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, y note usted, este es el pueblo de Dios, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Saben, hermanos? Esta palabra, lugares altos, es una palabra hebrea, que puede ser traducida como, prepárese lo que le voy a decir, obeliscos. De ahí provienen los obeliscos, hermano. El obelisco era un símbolo fálico, ¿ya? Todos los pueblos paganos, ¿cierto? Antes de comenzar la reunión nos acordábamos de esta maldición de Noé sobre su propio nieto, ¿se acuerda? Cam, el hijo de Noé, vio la desnudez de su padre. la desnudez tenía una connotación sagrada. Y Cam, asumimos que Cam, por inferencia, tiene que haber sido instruido por sus padres de la desnudez. Ya el Señor en el Levítico, en el tiempo de Moisés, legisla sobre eso. No se puede ver la desnudez del padre, del hijo, etcétera. O sea, uno tiene que conservar ese concepto sagrado de la desnudez, que hoy día eso ya es cuento de viejos, hermano. Hoy día la persona vanguardista, la persona moderna, progresista, muestra su vergüenza a diestra y siniestra porque es parte de un hombre moderno. Nosotros los cristianos no podemos pensar así. No podemos rebajar la verdad de Dios a la cultura y a los designios de esta sociedad. Esta sociedad va de mal en peor, hermanos. Aunque usted le digan anticuado, la desnudez debe ser cubierta. Esa es la verdad. Ahora, en esa escena terrible, leía un comentarista que decía, aquí está el héroe de la fe. Noé, borracho y desnudo. ¿Ya? Es muy importante también resaltar eso. Noé no dejó de ser un hombre. Se equivocó. Ya cayó en la embriaguez. Algunos quieren mitigar su error en decir, bueno, él no sabía que el fruto de la vid, acuérdense que él fue el primer plantador de vid, ¿eh? Entonces no sabía y la probó y la probó y la probó y se embriagó, pero no sabía. Ya, no sé, en Chile hay un dicho, ¿eh? ¿Lo conoce? Cuando toma uno y quiere otro, después me lo dicen en el consejo. Entonces Noé se emborrachó y mostró la desnudez y cambió la desnudez de su padre. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Cuando Noé despertó de su borrachera, supo lo que su hijo había visto y maldijo no a Noé, perdón, no a Cam, sino que a Canaán, al nieto. Y todos los pueblos cananeos, hermanos, tenían prácticas inmorales, aberraciones sexuales. Si usted lee la genealogía de Canaán, proviene Sodoma también. Sodoma proviene de la línea de Canaán. ¿Y por qué fue destruida Sodoma? ¿Porque eran blancas palomas? No, la perversión sexual era el problema de Sodoma. Cuidado con esa nueva interpretación que están diciendo por ahí de que el juicio de Dios a Sodoma es porque fueron malos hospitalarios. ¿Lo han leído por ahí? No, hermanos. Lo que querían los sodomitas eran violar, lo vamos a decir con todas sus letras, era ultrajar, abusar sexualmente a los ángeles enviados por Dios. Y Lot se los llevó a su casa y allá llegaron a golpear la casa. Sí, son depravados, sin vergüenza. El día de hoy estamos así, hermanos. Es como que uno quiere vivir encerrado en la casa. Pero gracias al Señor, hermanos, que vamos a salir antes. Porque los días finales serán como los días de Lot. Y lo estamos viendo, hermanos. Bien, ¿qué es lo que ocurre con esto, hermanos? Que los descendientes de Canaán cometían hechos vergonzosos, Dios entregó a pasiones vergonzosas a todos esos pueblos y Dios juzgó duramente a todas esas regiones. Ahora, el pueblo de Dios se ve relacionado con estas prácticas de los cananeos de elevar símbolos fálicos, hermano. Es decir, el órgano reproductor del hombre era objeto de culto. ¿Lo puede creer? Y usted dice, qué tremendo son esas culturas antiguas. No, cuidado. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Aquí mismo, hermanos, en Providencia con los Leones, tenemos un falo que se ve en todo Santiago, en la torre del Costanera Center. Usted dirá, este está loco, este hombre realmente está viendo por todos lados. Miren, el culto pagano siempre se ha manifestado con una idea fálica. Usted ve en Washington un falo, usted ve en la Plaza de San Pedro un falo, en Argentina un falo, ahí en la Plaza de la Plaza Italia, porque proviene del paganismo, hermano. Estamos rodeados de paganismo. ¿Por qué quise citar esto? Porque esta palabra en hebreo, cuando dice acá lugares altos, no se imagine un escenario. Era un sigurat. No sé si usted ha oído hablar esa palabra, sigurat. Véalo en el diccionario, véalo en Google. Los sigurat eran estructuras fálicas. Pero lo que me parece sorprendente es que el pueblo de Dios los levantaba, hermanos. Mire, hay un pasaje aquí que dice acá el versículo 22. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Saben? Yo hasta lo que yo entiendo, la Biblia revela algo que le indigna al Señor. Fíjese que podríamos enumerar un listado de pecados. Bien, pecado es solamente una cosa, transgredir la ley de Dios. Así lo dice el apóstol Juan, ¿se acuerda? Pecar es infringir la ley de Dios. Cuando usted infringe la ley, usted está pecando. Pero en ese listado de pecados hay pecados que Dios realmente le enciende en su ira. Y usted lo ve en las Escrituras y es la idolatría. Esto es muy serio, hermanos. La idolatría. ¿Qué es lo que pasa? Usted ve en el libro de los Reyes, yo los tengo aquí identificados, como alguien dijo por ahí una vez, los tengo a todos identificados. El rey que hizo lo correcto y el rey que hizo lo incorrecto delante de Dios en función de la idolatría. Por ejemplo, dice, y este rey hizo lo recto delante de Dios, ¿por qué? Porque destruyó los lugares altos, las estatuas de acera, etcétera, etcétera. Pero este rey hizo lo malo, ¿por qué? Porque construyó, porque levantó estatuas de acera, etcétera, etcétera. Es decir, vemos el misterio de la iniquidad permeando al pueblo de Dios, hermanos. Entonces nosotros lo vemos en las Escrituras, esto no es una historia, no es un cuento lo que estamos hablando acá. No es una idea de una enciclopedia. Versículo 23 dice, porque ellos se edificaron lugares altos, es decir, hicieron obeliscos, hicieron zigurat, estatuas e imágenes, note ahí lo que dice, ¿de quién? De acera. ¿Quién es acera? La clásica imagen de una mujer con un niño en los brazos. Usted cuando entra en una iglesia católica, usted ve siempre una imagen clara. Usted ve una imagen de una mujer con los niños, con el niño, perdón, en los brazos. Un niño indefenso. ¿Quién le han hecho creer? Que es María con su hijo Jesús. Así la cultura occidental ha comprado esta pomada, esta mentira, que es parte del misterio de la iniquidad, que es el culto de la madre y del hijo. Ahora el otro elemento que aparece acá es que buscaban los lugares altos en sentido de las planicies altas, pero se ponían debajo de todo árbol, de todo árbol frondoso, es decir, ellos buscaban el culto en torno a un árbol. Y es increíble como uno lo confirma, lo decía la semana pasada o antepasada, no me acuerdo cuándo hablamos de esto, pero todas las culturas paganas, todo lo que proviene de Babilonia, gira en torno a un árbol. Los egipcios adoraban en torno a un árbol, los mesopotámicos, ¿cierto? Los celtas, ¿se acuerda que lo mencionábamos? Las culturas celtas. Previo al Imperio Romano, ahí habían este imperio celta que tenía sus sacerdotes llamados druidas. Ellos se reunían en torno al roble, ¿ya? De hecho, druida en su idioma se traduce como roble. Y lo mencionábamos, inclusive en nuestra cultura aquí mapuche, ¿cierto? El culto se realiza en torno a un árbol llamado el canelo. ¿Será coincidencia? No, es el esparcimiento, ¿cierto?, de las enseñanzas de la madre de todas las abominaciones de la tierra, del culto misterio, del misterio de la iniquidad, ¿proveniente de dónde? Desde Babilonia, hermanos. Miren lo que dice el capítulo 16. Capítulo 16 de ahí, pero de Segundo de Reyes. Capítulo 16, Segundo de Reyes. Puede que haya más en primera también, pero vamos al 16, versículo 3. Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, note usted, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Quién? El rey Acaz. ¿Note usted? Dice acá en el versículo 1, en el año 17 de Pecá, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Y aquí dice en el versículo 12, la segunda parte, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y ahí comienza la declaración de su paganismo, ¿cierto? La promoción del paganismo en medio del pueblo de Israel. Salte ahí al capítulo 17 de Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 9. Y los hijos de Israel hicieron, note usted cómo lo dice, secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres, desde las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Versículo 10, y levantaron estatuas e imágenes ¿de quién? De acera, ¿sí? En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Esto es suma y sigue, hermanos. El pueblo de Dios constantemente practicaba el culto pagano de la madre y del hijo. ¿Lo podemos creer? Mire lo que dice el capítulo 17, ahí mismo, versículo 33. Segundo de Reyes 17:33 dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Aquí tenemos el sincretismo religioso, el ecumenismo, hermanos. Usted puede decir, yo amo a Jehová, yo amo al Señor, yo temo a Dios, pero en la práctica usted está honrando a dioses paganos. En esta idea de mixtura, fíjese usted que acá aparece la esencia del ecumenismo, dice que el pueblo de Dios temía a Jehová, pero paralelamente honraban ¿a quién? A los dioses paganos, según las costumbres de las naciones. Entonces nosotros vemos acá en el capítulo 18, por ejemplo, el legado de un buen rey, el rey Ezequías. Capítulo 18, segundo de Reyes, versículo 4. ¿Por qué fue buen rey? Versículo 4, porque él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, note usted, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Lo puede creer, hermanos? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, terminó adorando la serpiente que el Señor le había mandado hacer a Moisés. ¿Se acuerda la serpiente de bronce? La misma serpiente que el Señor le dice ahí a Nicodemo, porque es necesario, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces todo lo que el pueblo de Dios podía hacer objeto de culto, lo tomaba. El misterio de la iniquidad permeando, lo voy a decir así, permeando al pueblo de Dios, hermanos. Quiero que no pase este día sin que mencionemos un pasaje tremendo que está en el libro de Jeremías. Vamos al profeta Jeremías, hermanos, para ir avanzando y terminando este punto. Jeremías, capítulo número 7. Profeta Jeremías. Jeremías capítulo 7, verso 16, dice, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿No ves lo que estos hacen? Eso le está diciendo el Señor, ¿no es cierto?, a través del profeta. Versículo 18, ¿qué es lo que hacen? Mire, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas ¿a quién? A la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia ¿qué? Su propia confusión. ¿Le llama la atención esa palabra confusión? Es lo que estamos hablando. El misterio de la iniquidad lleva consigo esa letra, esa palabra, confusión. Cuando lleguemos a Apocalipsis, porque todo esto que estamos estudiando, hermano, se aproxima o se proyecta hacia Apocalipsis. Tiene un nombre la mujer, ¿cierto? Babilonia, la madre de las abominaciones de la tierra, tiene un título, hermanos. quiero observar solamente estos elementos, ya el tiempo no alcanzó, pero dice acá, le dice el Señor a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Qué importante entender cuando hay una oración que definitivamente el Señor no la va a responder. Uno podría decir, oremos por el pueblo católico. John Piper, un gran predicador norteamericano muy respetado, dijo, oremos para que el próximo Papa sea un hombre de mente abierta. Un doctor, hermano, induciendo al pueblo de Dios a orar por algo que el Señor no va a responder. ¿Cómo puede ser eso? Es porque han abandonado las Escrituras y están hablando por su propia cuenta. Hay momentos que uno tiene que entender que hay oraciones que son absurdas pedirlas. Es como orar por la conversión de Satanás. Si Satanás se convierte, se acaban los problemas. Pero, hermanos, Satanás está condenado. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, el Señor va a entrar en juicio con este pueblo y con todos los que dirigieron a Israel, porque llevaron al pueblo a hacer cosas aberrantes, hermanos. Entonces dice aquí, le dice el Señor a Jeremías, ¿no ves lo que hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Toda la familia involucrada en el culto de la madre y del hijo. Note usted, los hijos, ¿qué es lo que hacen? Recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres cocinan, amasan la masa para ofrecer torta ¿a quién? Al culto de la madre y del hijo. ¿Le parece que está escrito en códigos? Está más claro que echarle agua, como decimos nosotros. Entonces, acuérdese usted que cuando el catolicismo romano, en definitiva, tomó todo lo del paganismo que venía desde atrás de Babilonia y lo trajo al comillas cristianismo, hubo un momento en que alguien, no tengo el dato exacto hoy día, pero promulgó el dogma de la reina del cielo, que es muy parecido al dogma de Pío XII. Pío XII, el Papa Pío XII, entregó el dogma de la Asunción de María. ¿Qué dijo Pío XII? Que María había sido asunta, es decir, elevada en cuerpo y alma al cielo, porque como no tenía pecado, tenía que ser asunta al cielo. En definitiva, vino a tapar la mentira o a crear otra mentira para sostener la anterior mentira de la Inmaculada Concepción de María, que la dictó el Papa Pío IX. En 1800 y algo. ¿Qué decía Pío IX? Que María fue concebida en el vientre de su madre por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, María fue concebida sin pecado original. Y como esa mentira lleva a otra mentira, Pío XII dijo, María fue asunta al cielo. Y ahí se completa toda la gran mentira de que María es la reina del cielo. Quiero culminar con esto, usted lo vio en televisión quizás. Cuando el Papa estuvo aquí en Chile en el verano pasado, en el Parque O'Higgins, él tomó una corona. No sé si vieron. Y coronó a esa imagen inmunda de la madre y del hijo. Este es un llamado a atención duro, ácido, agudo, frente al ecumenismo, hermanos. Al ecumenismo que está siendo promovido por pseudo pastores, pseudo ministros del Evangelio, que dicen que la Iglesia Católica es un cristianismo, pero con errores. No, hermanos. El cristianismo es, y siempre ha sido y será, el culto de misterio de la madre y del hijo. Y el Señor tiene reservado el castigo para esa institución, como lo dice claramente, y el próximo domingo, si el Señor no ha regresado, lo vamos a ver, capítulo 17 de Apocalipsis, la ramera de Babilonia va a ser destruida. Eso por ahora, hermanos, que el Señor bendiga su palabra.